este momento. La radio se oye y se ve. Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W.
Expresidente Álvaro Uribe Vélez, muy buenas tardes. Gracias por aceptar esta comunicación al mediodía hoy con Sigue la W. Bienvenido. Expresidente Uribe, no lo escucho, no sé si tengamos algún problema con la señal, porque lo estoy viendo en nuestra pantalla, sin embargo no lo oigo, no sé si tengamos algún inconveniente. Buenas tardes. No, está ahí
el micrófono.
Está ajustando la cámara. Expresidente Uribe, ¿me escucha? A ver, debe ser un problemita con el audio. Eso, muy bien, ahí sí ya lo escucho. Buenas tardes, expresidente, bienvenido.
Hombre, mi saludo a todos ustedes por aquí. Listo.
Bueno, expresidente, muchos temas. Nuestro numeral a Uribe le digo, y quiero que arranquemos pues con el que ha sido plato fuerte de las últimas horas. Lo señalábamos hace un instante con Lucas y con Julio, el mensaje enviado por el exministro Fernando Londoño Hoyos, que es uno de sus más leales seguidores sin duda alguna, y que hizo este editorial en La Hora de la Verdad, enviándole un mensaje al presidente Duque, diciendo: señor presidente, si usted no tiene coraje suficiente, si usted no es capaz de disponer de la fuerza legítima del Estado para desbloquear el puerto de Buenaventura, no le queda más remedio que renunciar. Expresidente Uribe, ¿usted qué opina de ese llamado, o más bien de ese mensaje del exministro Londoño al presidente Iván Duque?
Primero, no podía escucharlos y no sabía si me escuchaban o no. Estoy ya en comunicación con Juan Pablo Calvás.
Sí, señor, aquí le estoy saludando, presidente.
Bueno, Juan Pablo, no, muchas gracias. Entonces me refiero al tema. Mire, hombre, es un momento tan difícil de la vida del país. Y uno encuentra a tantos ciudadanos con enorme angustia, que hay que ser en todo esto paciente. Esta mañana le leí también un Twitter a la señora vicepresidenta, hoy canciller, amable, dirigido al doctor Londoño, diciéndole que en estos momentos de dificultades rodeemos al presidente. Yo tengo confianza que después de un mes de tanta destrucción del país, las medidas de autoridad que tomó el gobierno y empezó a implementar el pasado viernes vayan mejorando esta situación, que superemos este momento tan difícil. Pero además tengo confianza que se agilice rápidamente en el Congreso la aprobación de unos tributos que paguen los sectores más pudientes del país para resolver los problemas sociales. Tengo confianza que el presidente Duque, con su inteligencia, vaya conduciendo el país en el camino de superar esta dificultad. Y lo digo porque desde el viernes, con las medidas tomadas en Cali, yo aprecio que las condiciones vienen cambiando para bien. Y se los digo, queridos amigos de la W, porque así lo siento, de muchos sectores, de empresarios, grandes, pequeños, medianos, y de trabajadores que están viendo cómo poco a poco se vuelve a la normalidad después de tanto daño. Quedan problemas muy graves, como ese problema del Cauca, que confiamos que la autoridad democrática se imponga.
Expresidente Uribe, pero usted en una entrevista este fin de semana al diario El Mundo de España habló de falta de autoridad. Y de una u otra manera eso se parece mucho al llamado que hace el exministro Londoño Hoyos desde los micrófonos de La Hora de la Verdad, hablando de falta de autoridad. Esa falta de autoridad por parte del presidente Duque, ¿cómo la define usted? ¿Cree usted que hoy ya estamos a miércoles 2 de junio, ya se restableció la autoridad o todavía está haciendo falta autoridad en Colombia?
Yo creo que la falla de autoridad ha sido una falla de autoridad del Estado, y estamos ante un hecho notorio, una destrucción durante un mes del país, que cuesta en vidas, en bienes públicos, en bienes privados, en tantas personas heridas, que cuesta en una, cuesta en una gran destrucción de aparato productivo. Entonces, eso se ha notado. Yo iría al Estado, porque también, por ejemplo, la policía se queja de los fiscales se quejan de los jueces de garantías, la Comisión de Disciplina Judicial que no, dice que no tiene competencia para, de competencia prevalente para actuar de inmediato sobre decisiones que no están ajustadas a la ley de parte de algunos jueces, etcétera. Pero para ser muy preciso, yo confío que las decisiones que tomó el presidente el viernes en Cali y que habían sido también pedidas en un comunicado de la bancada de senadores del Centro Democrático, yo confío que eso esté cambiando para bien la situación, que eso dio una señal de autoridad muy importante, que lo que se necesita, Juan Pablo, es tenerla sostenida y firme en el tiempo.
Pero uno, ¿cómo puede decir que no ha habido autoridad cuando, por ejemplo, se han visto las imágenes, y me imagino que usted, que también es un activo usuario de las redes sociales, lo ha visto, cuando se ve, por ejemplo, policías que reciben una agresión de parte de un joven y se voltean y le disparan? ¿Uno cómo habla de falta de autoridad cuando se ha visto que, de todas maneras, ha habido una respuesta bastante agresiva por parte de miembros de la fuerza pública a quienes han salido a las calles, por ejemplo, en Cali, a manifestarse? Eso no es una muestra de que, al contrario, hay una mano tal vez demasiado dura con quienes han salido a la calle a hacer unos reclamos legítimos al gobierno.
A ver, Juan Pablo, empecemos por lo último. Que hay una inconformidad social no se puede negar. Que ha habido unos actos excepcionales que violan derechos humanos de parte de la fuerza pública. Eso está bajo investigación. En este país la fuerza pública ha sido democrática, no ha estado al servicio de dictaduras y no ha gozado de privilegios de impunidad, lo que la honra. Pero es que eso no es autoridad. En cambio, lo que se definió el viernes de tener las ciudades donde hay esos problemas divididas y bajo la responsabilidad de un sector de la policía o del ejército, con unos comandantes con nombre propio, coroneles o generales responsables de que no haya bloqueo, de que no haya violencia, de que no haya violación de derechos humanos, eso sí es autoridad. Eso sí es autoridad. Es que la autoridad no es represión. No, la autoridad es que es exigir que las garantías democráticas no se traduzcan en violencia, que las garantías democráticas no se traduzcan en destrucción. Y separemos estos hechos de violencia, separémoslos de la protesta social. Yo quiero recordarle a todas las personas que siguen y oyen la W lo siguiente. Este país entre 2001 y 2013, ahí hay 8 años de mi gobierno, bajó la pobreza del 51 al 27%. Todas esas decisiones que se tomaron en los años 11, 12, 13 la estancaron. El presidente Duque la recibió en el 27. Entre el año 2013 y el año 2018 se estancó la pobreza, no siguió bajando. ¿Qué pasó en el gobierno Duque? Las reformas que él hizo inicialmente mejoraron mucho la economía. Lo vivimos en el año 2019, en enero y febrero del 2020. La pandemia afectó todo. El gobierno tomó una serie de medidas sociales para enfrentar los efectos de la pandemia. Se evitó que la pobreza subiera al 50, pero las medidas no fueron suficientes porque la pobreza está en el 42.5. Eso es muy alto. Si a eso se le suma lo que hubo de la reforma tributaria, con la cual el Centro Democrático no estuvo de acuerdo, y con todo el aprecio que le tenemos al presidente de la República, así se lo comunicamos, pues se creó inconformidad social. En esa inconformidad social también la manifiestan muchos militantes del Centro Democrático que sufren por eso, por la pobreza, por los problemas de la juventud, porque 2.700.000 colombianos de la clase media se han devuelto, etcétera. Entonces necesitamos, frente a la violencia orquestada y premeditada, autoridad, y frente a estos problemas sociales, soluciones sociales.
Sí, ex senador Álvaro Uribe Vélez, quiero preguntarle por esas motivaciones de la protesta social y también hacer la diferenciación entonces en lo que ha dicho, por ejemplo, el expresidente Andrés Pastrana, que cataloga que esto hace parte de una conspiración internacional de Rusia, de Venezuela, de la izquierda, y entonces quienes lo opinan así, tan categóricamente, ponen casi que en el mismo sitio a Putin y a Maduro y a los jóvenes manifestantes que están en las calles y que seguramente no tienen nada que ver con esa estrategia que dice el expresidente Andrés Pastrana. ¿Usted qué piensa de esto y qué claridad le da a las personas? Oiga, yo no tengo nada que ver con esto, estoy marchando por inconformidades sociales y no tengo nada que ver con una conspiración de la izquierda.
Nosotros respetamos totalmente la inconformidad social. Muchas personas de nuestro partido han participado en las manifestaciones de inconformidad social y eso no tiene sino una solución, que es resolverlas. Desde agosto del año pasado pedimos que, si bien las acciones del gobierno en materia social eran buenas, se necesitaba ampliarlas, y pedimos una reforma tributaria sencilla que pagaran exclusivamente los sectores más pudientes del país para financiar esas acciones sociales y de política de juventud. Además, hemos pedido muchísimo, muchísimo toda la austeridad de parte del Estado. En eso no hay discusión. Veamos el tema de la violencia. El tema de la violencia está orquestado. Yo creo que este país había logrado mucho seguridad y me voy a referir a los tres primeros años del gobierno anterior, tres años después de que terminó mi segundo periodo. Colombia había logrado un récord por lo bajo de 42 mil hectáreas en droga. Eso era un gran récord. Pero se toman unas decisiones en La Habana. Que la droga, en el caso de la FARC, es delito político. Que pueden ir al Congreso. Que no hay extradición, que no hay cárcel, que no hay fumigación. Que la erradicación tiene que ser voluntaria. Y se subió a 209 mil hectáreas. Se posesiona el presidente Duque, inmediatamente lo amenazan con esa violencia. Se la estrenan y afectan la normalidad en el año 19. Y ahora aparece esa violencia con más fuerza. Yo diría que la financiación es fundamentalmente el narcotráfico, directamente desde Colombia dando la vuelta por Venezuela. Y en esa violencia que la separo de la inconformidad social, por supuesto que sí hay un formato internacional. Y allí hay una participación de Maduro, de Diosdado Cabello. Los hemos escuchado ampliamente. Y yo diría, y termino con esto, ahí hay una combinación de formas de lucha. Porque se utiliza la violencia para producir un resultado electoral en el año 22 que puede ser muy grave para Colombia.
Sí, expresidente Uribe, yo quiero plantearle a usted un escenario para que me ayude a entenderlo. En un mismo día, ese viernes pasado en Cali, ocurrieron dos hechos que uno los pone en contraste y yo quisiera que usted me ayudara a entender. Aquí en Sigue la W entrevistamos este lunes a un joven, a un músico que tocaba el corno en una orquesta universitaria. Él alzó una piedra en medio de las manifestaciones y al alzar la piedra lo tumbaron al piso, lo arrastraron, lo golpearon, lo llevaron a la policía y se lo llevaron a una estación. En paralelo, muy cerca de allí, en Ciudad Jardín, unos hombres civiles estaban blandiendo armas de fuego contra otros civiles. Y allí nadie los golpeó, nadie los empujó y ningún policía los llevó a una estación. ¿Cómo se entiende ese doble accionar de la policía? Que un joven que levanta una piedra lo golpean y lo llevan a una estación, y a un hombre de civil que dispara un arma de fuego contra otros civiles, no lo detienen ni lo llevan a una estación de policía. ¿Eso cómo se explica?
Eso es muy delicado. Quiero examinarlos prudentemente, no lentamente con ustedes. Una pregunta. ¿El joven que tiró esa piedra en qué manifestación estaba?
No, presidente, es que ni siquiera la alcanzó a tirar. La tenía en la mano, según el relato que él hace, por supuesto. Y ahí es cuando lo tumban al piso, lo llevan unos hombres armados a la policía, lo golpean y se lo llevan a una estación, cosa que nunca pasó con los hombres armados del barrio Ciudad Jardín, muy cerca
ya
de allí.
Ya vamos a eso de las personas armadas. Te hago una pregunta. Este joven que alzó la piedra, ¿en qué manifestación estaba?
Estaba en una manifestación cerca de Ciudad Jardín, cerca de la Universidad del Valle. Pero
en una manifestación de aquellas de las marchas del Comité de Paro o de otras manifestaciones que ha habido en Cali contra los bloqueos.
En un concierto sinfónico, el senador Álvaro Uribe, sí, estaba tocando en una presentación cultural y él estaba interpretando su corno, su instrumento musical.
Que de hecho se lo robaron, pero además se lo quitaron.
Un muchacho va a tirar una piedra donde hay una concentración ciudadana. Yo sinceramente creo que si pueden evitar que tire esa piedra, tomarlo y entregárselo a la policía sin golpearlo, es correcto. Si lo golpean es violación de derechos humanos y eso es sancionable. Si ustedes me dejan pasar al tema de las personas armadas, de los civiles armados.
Sí, pero además ayúdeme a entender cuál es el doble rasero de la autoridad. ¿Por qué razón a los que tienen
le voy a
no lo tumban, no lo reducen y no se lo llevan a una estación de policía?
Voy a hablar de los civiles armados. Aquel domingo hace unas 3 o 4 semanas, cuando hubo todos esos ataques en Cali, cuando inclusive el CRIC, yo aprecio mucho a los indígenas de Colombia, pero tengo una profunda diferencia con el CRIC, porque el CRIC es violento. Si a mí me dicen que podían entrar a Cali, este es un país que no restringe el derecho a movilidad. Lo que pasa es que no se puede entrar a Cali en ejercicio del derecho de libre desplazamiento para bloquear la ciudad e impedir a los moradores de Cali su libre desplazamiento. Ese día, desde muy temprano, porque yo seguí las redes, por la tardecita hablé con el gobierno nacional, estuve hablando con mis compañeros del Centro Democrático de Cali, hubo muchísimos ataques contra la comunidad de Cali, y pedían a gritos que llegara la fuerza pública a socorrerlos, y no llegaba. Y hubo unas personas que sacaron armas y eso se vio en las redes. Yo no sé si también dicen que las dispararon. ¿Cómo examino y cómo juzgo yo eso? Yo lo dije en un debate en el Congreso, allí me invitó la Cámara. Eso pudo ser un acto de legítima defensa ante la no llegada de la fuerza pública. ¿Conviene? No conviene. La legítima defensa en el Estado de Derecho tiene que ser exclusivamente excepcional.
Pero expresidente,
¿cuál es el peligro?
El viernes pasado, perdóneme, el viernes pasado, en las imágenes que todo el mundo ha visto de lo que pasó en Ciudad Jardín, la fuerza pública estaba y había gran presencia de policía. Y sin embargo, a quienes dejaban disparar eran los civiles contra otros civiles, sin ningún
eso,
tipo de
discriminación. Eso no está bien.
Ahí no había, si ahí había fuerza pública.
Si llegó la fuerza pública, el derecho a la legítima defensa queda más restringido. Lo cierto del caso es que el país, con autoridad débil y una ciudadanía angustiada, puede pasar de casos aislados de legítima defensa o de algún particular blandiendo armas. Porque, por ejemplo, hay muchas ciudades colombianas, en mi ciudad de Medellín, comerciantes que nunca han tenido que ver con grupos paramilitares, a quienes les destruyeron los negocios el pasado fin de semana. Gente de muy pocos ingresos ya estaban llamando a que defendieran y defendieran,
claro,
sus locales.
Pero es una, pero es distinto.
Pero déjeme redondear esta idea que yo creo que, sí, que ayuda en esta, en este análisis, Juan Pablo. Si la legítima defensa se generaliza, evoluciona a lo que puede evolucionar, que son organizaciones privadas de defensa que terminen en criminalidad, es muy grave. Es la justicia privada. Es la llegada al paramilitarismo que este país desmontó entre 2002 y 2010 en los gobiernos que yo presidí. Por eso nosotros decimos autoridad, que no haya vacíos de autoridad.
Sí, el senador Álvaro Uribe, justamente para identificar qué es lo que está pasando, porque es que lo cierto es que ya hay personas, hay unas cifras que se acercan a los 60 colombianos que han fallecido durante esas manifestaciones, la Fiscalía entrega otras cifras, las ONG tienen otras, pero entonces la pregunta es, ¿por qué no se permite el ingreso o por qué se ha dilatado ese ingreso de la CIDH a Colombia para que ayude a verificar de manera neutral estas alteraciones y estas afectaciones a los derechos humanos? Porque lo decía la vicepresidenta ahora canciller también en una viaje internacional, especificando que sí, que ellos pueden venir, pero hasta que las autoridades hagan aquí su trabajo, pero eso llevaría mucho tiempo. Y ahora da unas instrucciones que también han sido criticadas, porque sería entonces una camisa de fuerza a la CIDH. ¿Por qué no se ha permitido el ingreso de la CIDH?
Hablemos de lo jurídico y hablemos de la conveniencia. Lo jurídico, esa presencia está reglamentada. y los reglamentos internacionales dicen que es con el consentimiento del respectivo gobierno. Hablemos de la conveniencia. Desde mi punto de vista, yo apoyo a la señora vicepresidente, apoyo lo que ha empezado a hacer como canciller, su fortaleza, su vigor, su sentido de autoridad. Desde el punto de vista de la conveniencia, yo soy partidario que siento los debates con la Comisión Interamericana, con el Consejo de Derechos Humanos, con todos, y ver los hechos objetivamente, porque aquí ha habido también un coro de organizaciones extremistas. Muchas se arropan en los derechos humanos que han salido a decirle al mundo que aquí lo que hay es violencia oficial, desconociendo esta violencia orquestada, narcoterrorista, estimulada también desde afuera, que quiere producir un resultado electoral en el 2022. Muchos políticos están detrás de esa violencia, apoyándose en ella para ese resultado electoral que nos podría llevar a una tercera Cuba, a una segunda Venezuela o a correr los riesgos de Chile, a un socialismo blando o a un socialismo duro. El último, el duro, expropia, afecta totalmente las libertades. El primero, el socialismo blando, produce una restricción de libertades y de empresa privada que la vuelve inoperante. Y un país con empresa privada inoperante es un país que se queda sin recursos para lo social. El debate es sobre la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, que se dé. Yo soy partidario de que se den todos los debates.
Sí. Expresidente Álvaro Uribe, yo quiero volver al tema que nos convocó en esta conversación hoy, y es la pregunta que nos estamos planteando en este momento en nuestro Facebook Live: si el Centro Democrático dejó solo al presidente Duque. Usted hablaba que...
¿Centro Democrático qué? ¿Me quieres repetir?
Nos estamos preguntando en el Facebook Live si el Centro Democrático dejó solo al presidente Duque, pero se lo quiero plantear de esta forma porque usted mencionó antes de que se presentara el paro nacional que el Centro Democrático estaba de acuerdo con una reforma tributaria, pero era completamente diferente a lo que finalmente presenta el gobierno. Pero además se le pidió al gobierno un paquete de austeridad desde el partido de gobierno también, que no se ha visto. Y hay cosas en las que no han estado de acuerdo. ¿Esto quiere decir que el gobierno del presidente Duque no les está haciendo caso al centro, no le está haciendo caso al Centro Democrático, o definitivamente ustedes como partido se desmarcan de cómo está gobernando hoy el señor Iván Duque?
Te voy a contestar con prudencia, pero procurando ser preciso. Voy a hablar en primera persona. Yo aprecio al presidente Duque, lo apoyo. Cuando hablo con él, hablo de la manera más respetuosa, más constructiva, con sinceridad. El partido, como mi persona, que lo apoyamos siempre, también ejercemos el derecho de pedir unos temas. Yo creo que el comunicado, por ejemplo, del viernes, fue un comunicado donde se pide la política social, se piden unas acciones de autoridad muy concretas, como las Fuerzas Armadas, incluida la policía y las fuerzas militares, deben ser distribuidas para recuperar la seguridad, teniendo al frente en cada sección del país o en cada área de una ciudad un comandante, un oficial de alta graduación que responda que no haya bloqueo ni violencia y que no haya violación de derechos humanos. Nosotros hemos pedido también que no se puede negociar con violentos. Por eso creemos que el gobierno debe resolver ya con el Congreso el tema tributario, con una reforma distinta, que ya lo ha anunciado el ministro de Hacienda, totalmente distinta a aquella a la cual nos opusimos nosotros y le pedimos mucho al presidente Duque que no la presentara, una nueva reforma que pague el sector más pudiente para resolver los problemas sociales, sin negociar los problemas sociales con los promulgadores de violencia. Porque hoy un comité de paro dice desbloqueo. Mañana llega un acuerdo, pasado mañana otro reclamo, otra violencia, otro bloqueo, otro acuerdo, y ese es el camino que ha llevado a Chile a este riesgo. Nosotros acompañamos al presidente Duque, particularmente le tengo todo el aprecio, ahí está el récord de nuestros compañeros de votación en el Congreso, pero yo creo que ejercemos el derecho, con todo respeto, de pedir estos ajustes que hemos venido pidiendo.
Pero
insisto, expresidente Uribe, en que si el gobierno del presidente Duque no los está escuchando a ustedes como partido de gobierno, porque, por ejemplo, también sucedió en días pasados que dos viceministros del gobierno firman un acuerdo para levantar el paro de Buenaventura y después el mismo ministro del Interior lo rechaza, casi que haciéndole caso a lo que usted dijo en su cuenta de Twitter y en ese comunicado en el que se rechazó por los bloqueos este acuerdo de Buenaventura. Y quiero terminar con esta pregunta. ¿Usted está de acuerdo entonces con lo que dice el señor Fernando Londoño, que el presidente Duque debe renunciar?
A ver, vamos a lo de Buenaventura. Yo había hablado con el gobierno, no sabía lo de Buenaventura. Tal vez el jueves tuve una larga comunicación de plataforma con más de 100 empresarios del Valle del Cauca que nos expresaron toda su preocupación. Dicen, ¿cómo hay este acuerdo en Buenaventura cuando aquí en el Valle del Cauca está paralizado el 32% de las empresas, restringido el 31%, se ha perdido el 20% de la avicultura, que corresponde a la avicultura vallecaucana, representa el 30% de la avicultura del país y ya habían perdido el 20%. Entonces, nosotros, y también escuchamos, me sorprendió que hubo un reclamo en el mismo sentido de otras personas, como el doctor Germán Vargas Lleras. Nosotros escribimos sobre el tema, yo escribí, no puede ser el comité de paro el que diga qué vehículos entran, qué vehículos salen de Buenaventura, el que diga qué productos se permite que transite, cuáles no, el que define horarios, están destruyendo al país. Entiendo, por lo que le escuchamos al ministro, que fue el presidente de la República directamente quien revocó el acuerdo al cual habían llegado los viceministros. Ese tipo de acuerdos hay que ponerle mucho cuidado, porque ese acuerdo era prácticamente la denegación del Estado, era aceptar la sustitución del Estado por un comité de paro. Lo que me pregunta usted, no, mire, siempre nuestro apoyo al presidente Duque, pero, y ponemos un pero, yo quisiera que las decisiones de autoridad que se anunciaron en Cali el viernes, que le conviene al país, necesarias, porque llevamos un mes de destrucción nacional, que esas decisiones se apliquen, se sostengan. Segundo, me parece muy bien el diálogo del presidente Duque con los jóvenes. La decisión que tomaron ayer en la Universidad del Chocó, en Quito, me parece muy bien eso. Me parece muy bien que se avancen en las políticas sociales. El Centro Democrático, ¿cuánto lo ha pedido? Antes de conectarme yo, estaba pendiente de la Comisión Séptima de la Cámara de una votación sobre la reducción de la jornada de trabajo. Nosotros creemos en la empresa privada y en la política social simultáneamente. Por favor, lo que no queremos es que la política social se negocie con violentos. Entonces queremos que se reafirme esa autoridad como se expresó el viernes, que para bien del país se mantenga y que haya una solución a esta problemática social que la venimos pidiendo respetuosamente. Uno tiene derecho a pedirle a los gobiernos. Por la circunstancia de que uno apoye a un gobierno, no quiere decir que uno puede pedirle. Nosotros respetuosamente le estamos pidiendo esto al gobierno desde el mes de agosto del año pasado. Apoyamos al gobierno, seguiremos pidiéndole de la manera más constructiva, ayudando a que encuentre soluciones. Autoridad y soluciones sociales. Autoridad eficaz y transparente y soluciones sociales.
Expresidente Uribe, escuchándolo, ¿quiere decir usted que el Partido Centro Democrático ha dialogado con el presidente Iván Duque, pero no para toma de decisiones? En ese orden, ¿usted cree que el presidente Duque está mal asesorado, que su equipo no está aconsejándolo bien, su equipo de gobierno?
Pues hombre, los equipos de gobierno tienen que poner mucho cuidado, todo el mundo tiene que ser dialéctico, autocrítico. Este mes que ha habido el país es un mes muy duro, queridos amigos, y esto obliga a una autocrítica general, sin duda alguna. Ahora un colega de usted me preguntaba si en una conversación mía con el presidente Duque se toman decisiones, de ninguna manera. Yo me aproximo cuando puedo hablar con él con el mayor respeto, con la mayor consideración. Le hablo con sinceridad, dentro de ese respeto y dentro de esa consideración. pero quien toma decisiones es el presidente Duque, él es el presidente de la República. En mi caso, yo hoy soy un ciudadano del común que tengo responsabilidades en el centro democrático y que un país que me dio la oportunidad de ser presidente me obliga a preocuparme por el país. Entonces, en ese sentido, nosotros apoyamos al presidente, le pedimos una cosa a la otra. En este caso le hemos pedido ajustes, le hemos pedido reorientaciones, etcétera. Autoridad firme, contundente, no negociar con los violentos, acelerar soluciones sociales en el Congreso que las pague el sector más pudiente de Colombia. Por favor, no caigamos en el error de negociar con los violentos, que se repliegan y reinician la violencia más adelante, y así nos quieren llevar a elecciones. Ustedes están muy jóvenes. Déjenme contarles una anécdota de viejo. Yo soy hijo de la universidad pública, mi alma mater, la Universidad de Antioquia. Y cuando yo estaba allí en el movimiento estudiantil de los 70, mis compañeros, yo era disidente, minoría, pero hablaba con toda franqueza en todas partes. Mis compañeros que creían en la Unión Soviética, o en Cuba, o en Ho Chi Minh, o en Mao Zedong, se dividían. Unos querían la lucha armada y otros querían la lucha democrática. Unos eran allendistas y otros eran maoístas en ese momento. Y hoy lo que veo yo es que ya no hay esa separación, que aquí hay una combinación de formas de lucha, una violencia para producir un resultado electoral el año entrante y destruir nuestra democracia. Yo lo digo con todo sentimiento, con toda franqueza, y con todo respeto por ustedes, distinguidos periodistas de la W.
Sí, ex senador Álvaro Uribe Vélez, toquemos el tema de las inconformidades con el gobierno de Iván Duque y particularmente de uno de los funcionarios que abiertamente pues dice que se sintió incómodo porque por lo menos en dos ocasiones en esa búsqueda de la paz con el ELN no fue consultado de alguno de sus acercamientos con esta guerrilla y que él se sintió incómodo. Y entonces esto me lleva también a preguntarle a quienes piensan que usted realmente es quien toma la última palabra en la Casa de Nariño. Y por esto incluso en su momento la periodista Patricia Janiot le preguntó de frente al mandatario Iván Duque si era un títere, como lo decía la oposición. ¿Qué le responde a esas personas que así lo piensan, que usted es quien manda definitivamente?
Pues mira mujer, la verdad nosotros somos muy respetuosos de la independencia del presidente. Luchamos por nuestros proyectos, hablamos con mucha sinceridad con él, se lo expresamos al país con todo el respeto por la independencia. Pero vamos al caso concreto del doctor Miguel Ceballos. A mí me sorprendió. Yo he pensado siempre que el doctor Miguel Ceballos es muy buena persona, por eso dije, yo con tantos enemigos, malas personas, ¿para qué me voy a poner a contestarle al doctor Miguel Ceballos? Te repito los hechos. Yo creo que se los había narrado en detalle a Lucas Pombo, compañero de ustedes. Yo recibí hace ya un tiempo largo una visita del padre de Rudo. Él ha venido varias veces a mi casa. Vino con el señor Cuellar, a quien yo no conocía. Me preguntaron mi opinión sobre un proceso con el ELN y dije, mi opinión personal es que si el ELN quiere la paz, lo que tiene que hacer es decretar un cese de actividades criminales por largo tiempo, cumplirlo, que le dé confianza al país, para que esa confianza del país la pueda leer el gobierno nacional. Y me dijeron, ¿y si los matan? Y estamos en presencia de un gobierno democrático, el presidente Duque es un demócrata, un humanista, estoy seguro que ustedes encontrarían con él un estatus de cumplir, para que ustedes cumplan, para el ELN cumpla ese criminal y estén protegidos. En diciembre del año pasado me llamó el padre Darío Echeverri, que quería venir a mi casa con el nuncio. Aquí lo recibí y le dije, vénganse, aquí se comen un almuercito. Me trajo un mensaje importante de la jerarquía católica. Le repetí lo mismo. En ambas ocasiones llamé al señor presidente de la República. Yo diría que yo creo que ahí hubo una mala información al doctor Miguel Ceballos, o él tomó, él expresó unas ideas, yo creo que pudo haber consultado más. Eso sí, ustedes conocieron públicamente que yo siempre expresé mi desacuerdo porque llevaron a la cárcel a Francisco Galán, a Felipe Torres y a Juan Carlos Cuellar. Yo creo que siendo yo gobernador de Antioquia, hubo una comisión de paz en la cual participaron el doctor Sergio Fajardo, mi gran amigo, asesinado como arzobispo de Cali, Monseñor Isaías Duarte, el doctor Jaime Jaramillo Paneso, gran intelectual democrático, quien acaba de morir, y tuvieron muchas conversaciones con estos señores en la cárcel, todo autorizado por el gobierno nacional de la época. Siendo yo presidente, le reconocí a estos señores, que ya llevan como 25 años en la cárcel, un estatus de gestores de paz, salieron de la cárcel. Entonces siempre me pregunté, a ver, yo creo que el presidente Duque tuvo toda la razón y expreso simplemente mi juicio de valor. Cuando ocurrió el asesinato de los policías en la Escuela General Santander, de los jóvenes estudiantes de la policía, suspendió las conversaciones con el ELN. Yo no encontré relación con eso y volver a llevar a la cárcel a estos señores. Eso lo reclamé en público. Creo que le hablé al doctor Miguel Ceballos en la época, a la ministra Nancy Patricia, al presidente, y por fortuna, mucho tiempo después, estos señores volvieron a salir de la cárcel. Eso es lo que yo he hecho. Yo creo que se agrandó demasiado, y algún día el doctor Miguel Ceballos reconsiderará lo que ha dicho, porque él sabe mi respeto profundo por él.
Hablando de otros miembros del gobierno, vámonos a Washington. El embajador en Washington, Pacho Santos o Francisco Santos, reconoció en días recientes que sí hubo miembros del Centro Democrático, congresistas del Centro Democrático, haciéndole campaña a Donald Trump e incluso señalando a Joe Biden como comunista para hacerle campaña en contra. Hoy, cuando ya Joe Biden es presidente, ¿usted reconoce que hubo miembros de su partido haciendo campaña por Donald Trump, cosa que hoy día le ha costado a Colombia duros problemas a la hora de restablecer una relación diplomática, digamos, cordial con un gobierno que sintió agredido en momento de campaña?
Primero, yo no creo que esa haya sido la agresión, y déjeme poner las cosas en su punto. La senadora María Fernanda Cabal dio unas opiniones en favor del presidente Trump. Yo le pregunté, y me dijo que ella pertenecía a no sé qué grupo en los Estados Unidos. Juan David Vélez, representante a la Cámara también, él me dijo, es que yo también tengo nacionalidad norteamericana. Y le dije, pero es representante a la Cámara, yo le ruego suspender esas expresiones. De allí que hayan descalificado al presidente Biden, creo que ninguno del Centro Democrático. Vamos a lo que ha sido mi vida en eso. Como presidente de Colombia me tocaron dos elecciones en Estados Unidos. Siempre me preguntaban, y yo fui muy prudente, dije, lo que necesitamos en Estados Unidos es una coalición bipartidista para ayudar a Colombia.
Claro, pero
que es lo que seguimos diciendo, queridos amigos.
Pero lo que dice el embajador es que Pancho Santos es que sí hubo un elemento de parte del Centro Democrático, congresistas, que le hicieron campaña a Trump, y eso le hizo daño a las relaciones binacionales.
No, yo le acabo de reconocer lo que dijo la senadora Cabal y lo que dijo el senador Juan David Vélez. Le acabo de reconocer
eso. Y no debe haber un acto de contrición del Centro Democrático que finalmente
eso se habló a tiempo con ellos. Mira, en Estados Unidos hay 59 demócratas que permanentemente firman cartas contra nuestras políticas y contra el Centro Democrático, y hemos sido muy respetuosos en eso. Pero es que el tema hay que verlo de manera completa. Hombre, aquí hubo personas, un expresidente de la República, líderes políticos de mucha importancia, también metidos allá apoyando al presidente Biden. Yo diría, o se cambiaron las cosas y hay una internacionalización de la política, y entonces allá intervienen aquí, aquí intervienen allá, o se restringe todo el mundo. Pero no se puede mirar esto solamente frente a lo que dijeron dos personas del Centro Democrático, sino frente a lo que dijeron personas muy importantes de Colombia que salieron fue a apoyar al presidente Biden y lo hicieron hace 5 años, cuando dijeron que quien le convenía a Colombia era Hillary Clinton. Por favor, lo que no habían hecho otros presidentes de Colombia en el pasado, incluida mi persona, que me correspondió la reelección del presidente Bush y la elección del presidente Obama, y siempre guardé toda la prudencia. Dije, lo que necesitamos es una coalición bipartidista.
Sí, expresidente Uribe, usted ha mencionado, pues mencionó aquí en esta entrevista que hay políticos detrás de todo lo que está pasando en el país y que eso no hay duda. El presidente Iván Duque también dio una entrevista, o pues hizo una entrevista recientemente en inglés, en donde asegura que el candidato con el que, o que perdió con él frente a él, es el que está detrás de todas estas manifestaciones. ¿Usted también cree que todo lo que está pasando hoy en Colombia es culpa del señor Gustavo Petro?
A ver, eso me obliga ante las personas que siguen esta red de la W a volver a separar lo social de la violencia. En la inconformidad social yo estoy de acuerdo, eso hay que resolverlo urgentemente. Centro Democrático ha sido repetitivo en eso, se lo pedimos al presidente de la República, a los ministros, hablamos con las otras fuerzas políticas. Yo, con mucho respeto, he hablado con el doctor Vargas Lleras, con la doctora Dilia, con el señor expresidente Gaviria, etcétera, con los cristianos, etcétera, etcétera, la violencia. Vámonos a hechos, vámonos a hechos. Cuando el presidente Duque empezó, inmediatamente lo desafiaron, que no le iban a dejar gobernar desde las calles. Eso fue clarísimo. O sea que esos son hechos notorios que no necesitan que una persona como yo haga una afirmación sobre esos hechos, porque el país los conoció. Ustedes, que conocen todos los hechos del país, estuvieron al tanto de eso. O sea que aquí, desde la llegada del presidente Duque, se le desafió con una violencia que yo llamo orquestada, una violencia que yo llamo premeditada, que le hace mucho daño.
¿Pero qué pruebas tienen de eso? Porque si usted está diciendo que en los hechos violentos está detrás este político o esta persona, ¿qué pruebas tienen para decir eso?
No, yo no voy a hablarte de nombres propios. Simplemente ustedes saben quién dijo eso, quién amenazó al presidente Duque desde que él llegó, que no le iban a dejar gobernar con toda la presencia de opositores, y no había razón, era un gobierno empezando en las calles. Eso fue un hecho. Lo que ocurrió en el año 19 fue una expresión de eso, de rompimiento en la normalidad. Y lo que ha ocurrido ahora es una expresión de una violencia más fortalecida, que apunta al proceso electoral del 22. Y por eso yo, a través de esta red tan importante de la W, tengo que decir, ojo con el 22, resolvamos estos problemas de violencia y este problema social. Evitemos que el 21 nos lleve a un socialismo duro o blando, a una Venezuela, a una Cuba,
sí,
o a correr el riesgo de Chile. Eso sí me preocupa y por eso soy repetitivo.
Expresidente Uribe, sé que tenemos ya que empezar a cerrar la entrevista por cuestión de tiempo. Me queda una última pregunta, y es una que le planteé hace un buen momento y usted no me la respondió. ¿Cómo explica uno que mientras la policía detiene y golpea, reduce a un ciudadano que alza una piedra para atentar contra otros ciudadanos, no pongamos nombres ni colores políticos, la policía, esa misma policía, no detiene ni se lleva a una estación a un ciudadano que esgrime un arma de fuego y la apunta y la dispara contra otros ciudadanos, no pongamos partido político ni color? ¿Cómo se explica ese doble rasero de la policía para atender un hecho que a todas luces resulta, además, en términos de proporcionalidad, muy distinto, de una piedra a un arma de fuego?
Juan Pablo, primero, aquí no hay proporcionalidad. Uno de los problemas en Colombia es que en el acuerdo de La Habana pusieron a las Fuerzas Armadas de Colombia democráticas, del país que menos interrupción democrática tuvo en el siglo pasado. Unas Fuerzas Armadas que no han gozado de impunidad, las pusieron en el nivel del terrorismo. Después las sometieron a la JEP, una justicia ilegítima, parcializada, impuesta por la FARC. El gobierno nuestro y nuestro partido no han cumplido, no hemos cumplido lo que se prometió de reformar esa JEP. Ahí hay un incumplimiento. Ya sí. Siguió la narrativa.
Pero ahí no me está respondiendo la pregunta, expresidente.
No, yo le voy a responder.
Pero estoy preguntando, ¿por qué la policía sí detiene a un ciudadano?
No, yo le voy a responder. Estación,
que levanta una piedra que tiene un arma de fuego apuntándole a otros ciudadanos.
Yo no le eludo la respuesta, Juan Pablo, pero yo, lo que sí quiero llegar es a una conclusión. La fuerza pública colombiana está muy debilitada. La policía de Colombia está prácticamente desarmada. La policía de Colombia está humillada. Y aquí, mientras más se debilite a la fuerza pública, hay más riesgos de justicia privada y más riesgos de que sigan abusando contra la fuerza pública, como pasó en Bosa esta semana. Lo de Cali, si yo soy policía y hay una persona que saca un arma en unas circunstancias de esas, yo sí me debo aproximar y observar. Yo creo que esa persona, así estuviera en un acto de legítima defensa, la policía sí lo tiene que conducir. Porque una cosa es un acto de legítima defensa en ausencia de la policía y otra cosa es un acto de legítima defensa que puede ser de legítima defensa, blandiendo un arma en presencia de la policía. Pero lo que sí te quiero dejar con mucha claridad es lo siguiente. Todo este debilitamiento que nos ha llevado a tener una policía que prácticamente no puede actuar. Y tiene que actuar con eficacia y con observancia de los derechos humanos. Esto nos está conduciendo a que mucha gente esté pensando en la justicia privada que el país había. Le digo a los jóvenes, el gobierno que superó el paramilitarismo fue el gobierno que me permitió dirigir entre 2002 y 2010. Con la legítima defensa que se generaliza, la justicia privada se puede volver a ese momento que sería muy grave para el país, sería muy grave para el país. Y mientras más se debilite a la fuerza pública, mientras menos entidad de autoridad hay, más abusa el terrorismo contra la fuerza pública, como lo vimos en Bosa esta semana, estimado Juan Pablo.
Expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, ha sido un gusto poder conversar con usted, además escuchar...
Juan Pablo,
dígame, Andrea.
¿Usted me permite una última pregunta, por favor?
Pero la última, porque es que ya nos pasamos del tiempo del compromiso con el expresidente Uribe. Adelante, Andrea.
Sí.
Expresidente, escúcheme, por favor, adelante.
La última pregunta, exsenador Uribe. Usted menciona el tema de las elecciones y yo creo que eso también es definitivo. Y quiero preguntarle si ustedes como partido, como Centro Democrático, no tienen un reconocimiento. Usted ha dicho muchos reparos frente a la situación que ha sucedido, pero ¿no hay un mea culpa por ese nivel de agresividad y de odio que hay en Colombia referente a esa división que hay? Porque ustedes, cuando estaba ganando Santos, pues entonces hicieron una campaña en contra del gobierno anterior. Por supuesto, es natural en la política, pero entonces después de que sale Santos, entonces dijeron que todo era culpa del proceso de paz y que cuidado con el coco del castrochavismo. Y por eso, esa fue la manera para que ganara Iván Duque. Y entonces, en este momento, también es culpa del castrochavismo. Y entonces, siempre hay un discurso de señalar al otro. Y esto ha generado también mucha división en el país. Le pregunto, de cara a las elecciones próximas para presidente, ¿ustedes hacen un reconocimiento por esa división que se ha generado o van a seguir insistiendo que esto es culpa con el castrochavismo?
No, mira, eso me haría repetir toda la entrevista.
No, particularmente con el tema del castrochavismo y de las elecciones.
Usted, déjame, pero todo lo que has dicho para llegar a esa pregunta, me haré repetir la entrevista, va a ser muy breve. Hay unas razones de inconformidad social que compartimos. Hay que resolverlas urgentemente, no negociando con el Comité del Paro que ha promulgado la violencia, sino tramitando rápidamente lo que se necesita en el Congreso, austeridad del Estado, unos ingresos que pague el sector más pudiente, unas soluciones sociales urgentes y para la juventud. Hay una violencia orquestada. Por ejemplo, y yo creo que esto te da una respuesta. El día que él no ganó el plebiscito, en lugar, yo fui vocero del sector en ese momento, y el presidente Santos y el doctor de la Calle habían dicho que si se perdía el plebiscito no había acuerdo. Nosotros no les exigimos eso, dijimos queremos la paz. que haya un acuerdo, pero que se modifiquen los textos de La Habana. Al otro día llamé al presidente Santos, un canal de televisión tiene esa llamada, y le pedimos una cita. Nos reunimos muchas veces con el gobierno de la manera más respetuosa, buscando un acuerdo nacional para esa reforma. No se hizo, y consumaron lo ilegítimo, ratificando el acuerdo, ni siquiera con un acto legislativo, ni con otro plebiscito, ni con una ley, con una proposición en el Congreso. Yo creo que eso ha hecho daño. Hoy la responsabilidad la tiene el gobierno del presidente Duque. Confiamos que esto se pueda resolver. Y lo que tú me dices, yo creo que lo desvirtúa esta entrevista y las diferentes intervenciones en medios de comunicación. Yo creo que la agitación de los argumentos, es bien importante. Yo no he estado aquí en esta entrevista ni en los medios de comunicación insultando a una u otra persona. He estado en el examen de estas tesis con todo respeto.
Expresidente Álvaro Uribe Vélez, gracias por estos minutos en Sigue la W. Una buena tarde para usted.
A ustedes muchísimas gracias, muy muy amables. Muchas gracias.
Escuche la W en cualquier